Buenos días. Nuestro invitado en psicología hoy es el profesor Francisco Manuel Montalbán, que es decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. Es también miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Con anterioridad ha desempeñado también el puesto de vicerrector y director del Servicio de Atención Psicológica en la Universidad de Málaga. Buenos días, profesor Montalbán.
Hola, buenos días.
Nuestro invitado ha publicado importantes libros y trabajos en el ámbito de la psicología organizacional. Sin embargo, hoy está aquí para hablarnos de las relaciones entre psicología y psicoanálisis. Precisamente al campo del psicoanálisis ha dedicado el profesor Montalbán una atención especial. Y personalmente estoy convencido de que nuestros oyentes sabrán apreciar su profundo conocimiento en este campo cuando oigan su intervención en este programa. Para empezar, he de reconocer que las relaciones entre el psicoanálisis y la psicología científica nunca han sido fáciles, y tampoco lo son en la actualidad. Hay una visión estereotipada y superficial del psicoanálisis, que está muy extendida, por cierto, entre algunos profesionales de la psicología, y esta visión viene a decir, poco más o menos, que el psicoanálisis no es científico. Frente a esta visión estereotipada y superficial, lo cierto es que muchos conceptos psicológicos provienen del psicoanálisis y que las técnicas psicoanalíticas se siguen usando ampliamente en la práctica profesional de muchos psicólogos. Por todo ello, y sin ánimo de entrar en polémicas, me parece interesante señalar que los actuales manuales de historia de la psicología, como por ejemplo el que se estudia en nuestra facultad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, siguen incluyendo a fecha de hoy, y subrayo a fecha de hoy, un capítulo entero dedicado a la obra de Freud, lo cual creo que es muy significativo. Nuestro programa de hoy intenta recoger todos estos planteamientos, o por lo menos los más importantes y centrales. Esperamos que sirva para esclarecer hasta cierto punto las relaciones entre psicología y psicoanálisis, que es un poco el objetivo de este programa. A lo largo del programa aludiremos también bastantes veces a la obra y aportación de Lacan. La razón es que este autor protagoniza uno de los desarrollos más articulados y coherentes del psicoanálisis en la actualidad. Y ya sin mayores preámbulos, vamos a entrar en el primer punto a tratar, que es qué debemos entender por psicoanálisis desde la perspectiva de Lacan, y esta es la primera pregunta que traslado al profesor Montalbán, es decir, ¿qué entiende Lacan por psicoanálisis?
Pues muchas gracias, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Morales la invitación a compartir este espacio y este tema, las relaciones entre la psicología y el psicoanálisis, que yo extendería al posible diálogo entre la psicología social y otras ciencias sociales, en especial aquellas ciencias que estudian el discurso social y el psicoanálisis. El psicoanálisis, para comenzar, podríamos plantear que como invento contemporáneo está estrechamente relacionado con la propia evolución cultural del siglo XX. Es innegable que sería difícil referirse al psicoanálisis sin caer en multitud de lugares comunes. Pero vamos a intentarlo, gracias fundamentalmente a la amplitud del pensamiento del profesor Morales. Pues el psicoanálisis, especialmente en buena parte en Europa y en Latinoamérica, está en continua evolución, llamando la atención su desarrollo ya también entre la inteligencia psicológica anglosajona. El psicoanálisis, sobre todo el de orientación lacaniana, no tendría muchas dificultades para confrontarse con la ciencia, y digo, enfatizo, confrontarse, no adaptarse o intentar incluirse con algunos desarrollos de la lectura biologicista que tiene el psicoanálisis, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos. La versión de un psicoanálisis acientífico es más una construcción de un cierto cientificismo psicologicista que enfrenta la devaluación epistémica que aqueja a las ciencias del comportamiento recurriendo a tecnologías evaluadoras o bien a la literalidad naturalista del comportamiento humano. El psicoanálisis me parece que se mueve como pez en el agua entre las ciencias conjeturales. Freud y Lacan son invitados especiales en el banquete epistémico de muchas disciplinas hoy en día: la psiquiatría clásica, los estudios culturales, los estudios de género, el arte, la lingüística, la literatura comparada o la ciencia política, por citar algunos. Para entender esto, nos podíamos preguntar, ¿cuál, en qué consiste la revolución en el pensamiento que aporta la lingüística y que Lacan va a interpretar en todo su alcance y conducir hasta sus últimas consecuencias? Es una transformación en la epistemología misma, porque introduce algo inédito en el campo de la ciencia, la posibilidad de una formalización que no sería por la vía cuantitativa, sino a través de construcciones teóricas formales que no miden ni establecen relaciones de cantidad, sino de calidad, y que permiten establecer una determinada lógica. Estas construcciones teóricas son, por ejemplo, los llamados matemas lacanianos, y este nuevo campo científico es el que Lacan denomina de las ciencias conjeturales. Para la lingüística, la lengua no pertenece a la cultura ni a la naturaleza, rompe con la división clásica y hace de la lengua una instancia específica y autónoma entre los dos ámbitos. Entonces, la lingüística, sobre todo estructural, va a romper con las oposiciones clásicas de naturaleza y cultura, individuo-sociedad, interior-exterior, individual-colectivo, reordenándolas con otra lógica, como estamos comentando. Lacan se puede considerar Lacan cuando empieza a elaborar la construcción de esta otra materialidad. Una materialidad de la que no da cuenta ni la biología ni el hecho cultural o histórico por sí mismo. Esa materialidad lingüística que interviene el cuerpo de los seres vivientes para convertirlo en seres hablantes, haciendo advenir, produciendo lo que sería, en terminología psicoanalítica, el sujeto. Se puede hablar entonces de una nueva división científica, la ciencia del sujeto. Dicho esto, nos podemos plantear otra serie de preguntas en relación a esa pregunta general que nos hacía el profesor Morales. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es un psicoanalista? ¿Lo que el psicoanálisis enseña, cómo enseñarlo? Son preguntas estrechamente relacionadas con la obra de Jean Lacan. De la experiencia individual subjetiva que es el psicoanálisis, se desprende un saber que circula más allá de las cuatro paredes de la consulta de un psicoanalista. Ese saber no es esotérico ni iniciático y puede transmitirse por las vías de la razón y la demostración. Ese saber no es dogmático y que, al modo de la ciencia, solo admite postulados que podrán ser puestos a prueba y refutados. Ese saber paradójico, a veces contradictorio, sorpresivo y discontinuo, lleva desde Freud en sí mismo la huella de su procedencia, el saber inconsciente. Por todo ello, ese saber, supuesto en el dispositivo analítico, debe ser expuesto, transmitido y estar sujeto a investigación fuera de él. En esa labor es en la que estamos.
Bien, entonces mi pregunta a continuación sería: ¿cuál sería la diferencia que existe entre esa visión de Lacan, que nos acabo de exponer brevemente, y la visión original de Freud, que, como todos sabemos, fue el creador del psicoanálisis?
Lacan, en principio, no tenía como objetivo reinventar el psicoanálisis, pero tampoco se dejó llevar por la pendiente post-freudiana de los autores después de Freud y su encorsetamiento. La labor de estos autores estaba más centrada en establecer estándares que en el esclarecimiento de los principios rectores de los conceptos fundamentales de la experiencia analítica. De esta forma, Lacan ubica el comienzo de su enseñanza como un necesario retorno a Freud frente a la pérdida que él considera de rumbo de lo que era entonces la opción mayoritaria en la psicología norteamericana, la ego psychology, la psicología del yo. A este respecto se hizo una pregunta fundamentalmente crítica respecto al psicoanálisis. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del psicoanálisis? Lacan se responde de una manera completamente sorprendente, que el psicoanálisis solo es posible si parte de la definición de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, primando así el hecho que había pasado desapercibido para muchos autores de que la actividad de Freud se orienta por el desciframiento. Descifra el inconsciente. El inconsciente freudiano, no lo que hasta entonces se llamaba misteriosamente, por ejemplo, por los románticos, el inconsciente o lo inconsciente. Decimos que descifra el inconsciente y los mecanismos que aísla como primarios, lo que llama la condensación y el desplazamiento, que Jean Lacan después remite a las operaciones lingüísticas de la metáfora y la metonimia. Otro eje importante para centrar nuestra respuesta puede ser la evidencia de que lo propio del psicoanálisis es incidir sobre el síntoma del paciente mediante la palabra. Nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser que la palabra actúe sobre los síntomas? Para ello es necesario suponer entre la palabra y el síntoma una cierta comunalidad, una cierta comunión, algo de relación. Esa es la verdadera pregunta que dirige, me parece, la enseñanza de Jean Lacan. ¿Cómo el artefacto freudiano, es decir, el procedimiento de la asociación libre y el dispositivo de la cura analítica, puede afectar lo real? Sin mención de entrada a lo simbólico y a lo imaginario, lo real del síntoma.
Bien, se diría que esto no es muy diferente de lo que plantea la propia psicología.
Bueno, la psicología está mucho más recubierta de un baño psicoanalítico de lo que el academicismo cognitivo y conductual querría reconocer. Son muchos años de influencia, aunque pretendidamente reprimida, como escribe Ian Parker, de lo que podríamos llamar la difusión psicológica y social del psicoanálisis. Evidentemente, la particularidad del ser humano está en juego, pero podemos aventurar una posible distinción de entrada entre la psicología y el psicoanálisis, diciendo que la psicología coloca a lo humano en el lugar de objeto de estudio, mientras el psicoanálisis lo toma como sujeto, y anticipo ya, sujeto del inconsciente. No va a ser esta la única vez que hablemos de sujeto desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano. En la década de los 50 y a partir de la distinción freudiana entre das ich y das es, o sea, entre el yo y el ello, Lacan remarca la naturaleza simbólica de la entidad subjetiva frente al carácter imaginario del ego, en su núcleo constituido por toda una serie de identificaciones alienantes. Por tanto, la noción de sujeto en Lacan no apunta sencillamente al concepto consciente de agencia que la psicología suele emplear. Es incluso, se puede afirmar que para Lacan el sujeto es el sujeto del inconsciente. La mayoría de los seguidores de Freud que emigran a Norteamérica, y supongo que intuían esta diferencia, se aferran sin embargo al ego, desarrollando la ego psychology, y se desentienden paulatinamente de lo que podemos llamar las formaciones del inconsciente, las formaciones del sujeto del inconsciente, entendiendo estas formaciones como un mensaje cifrado. No le interesa esta parte. La psicología, sobre todo la de tendencia crítica, podría asumir algunos presupuestos del psicoanálisis, especialmente los de corriente lacaniana. Lo que no está en condiciones de adaptar, lo que deja excluido, lo que le cuesta en la mayoría de casos, es la cuestión de ese concepto complejo del más allá del principio del placer freudiano, que entronca con la pulsión de muerte, que Lacan retomará con otro término, jouissance en francés, el goce, referido a la satisfacción paradójica que el sujeto obtiene de su síntoma, que se resiste a la simple modificación, o para decirlo de otro modo, el sufrimiento que deriva de su propia satisfacción, lo que llamamos ganancia primaria de la propia enfermedad, en términos freudianos. El psicoanalista Jorge Alemán planteaba hace ya años, en una conferencia en mi universidad, en relación a esto, que hay dos formas de dirigirse al lenguaje. Una puede ser para localizar allí todo aquello que pueda ser transmitido, regulado, calculado, de modo que no haya malentendido ni imprevisto ninguno en la comunicación. Esto responde a la pregunta, ¿qué elementos son necesarios para constituir una ciencia de la conducta? Al psicoanálisis, sin embargo, le interesa preguntarse más bien qué es necesario excluir para constituir una ciencia. ¿Qué elementos son necesarios dejar de lado para que una ciencia pueda ser constituida? Eso es lo que le interesa al psicoanálisis. Freud responde aquí. Lo que la ciencia deja excluida en su constitución es el sujeto singular, el sujeto que no equivale a todos los demás sujetos, lo que es cada uno de nosotros en su relación con el lenguaje. Este sujeto del que habla el psicoanálisis no domina el lenguaje. Atender al inconsciente sería más bien escuchar cómo la lengua habla en cada sujeto. Al no haber un sujeto general, solo hay de entrada esa lengua, que estaba desde antes de que cada uno de nosotros empezáramos a hablar. El sujeto es, cuando viene al mundo, como dice Lacan, un polo de dichos. El psicoanálisis cultiva la idea de que todas estas cuestiones corresponden a una lógica diferente de lo que tradicionalmente llamaríamos el psiquismo.
Muy bien, y ya que nos adentramos en la cuestión de la persona, ¿cómo se considera la persona dentro del psicoanálisis? Por supuesto, con especial referencia a Lacan.
Sí. El sujeto no es el yo, ni el individuo, ni la persona. Este concepto de sujeto que estamos manejando no es similar al concepto de persona. Hay diferencia. El término sujeto no remite más a una sustancia, a un logos, ni a un ser de conocimiento. El sujeto, en su propio origen cartesiano, aparece en el momento en que la duda se reconoce como certeza, en la historia de la filosofía. A lo largo de su enseñanza, Lacan pone en evidencia el intento psicologizante del inconsciente, cuya pretensión fundamental es sustituir esa ansia que Freud descubre y sitúa en el inconsciente, igualando el sujeto al yo psicológico. Desde el psicoanálisis lacaniano se prefiere hablar de sujeto y no de persona o de yo. Lacan se interroga directamente por el sentido de este término, sujeto, y se responde que el propio Descartes no lo sabía. En todo caso, el sujeto cartesiano es sujeto de una certeza y rechazo de todo saber anterior. Para Freud, sin embargo, el sujeto del inconsciente se manifiesta, piensa, antes de entrar en la certeza, si bien Lacan reconoce que el descubrimiento freudiano no hubiera sido posible antes de la aparición del sujeto cartesiano, ese paso inaugural que ha posibilitado el surgimiento de la ciencia moderna. El sujeto del psicoanálisis es, por tanto, fruto, consecuencia de la aparición del sujeto cartesiano. Es también a partir de este paso que Lacan afirmará que se puede llamar al sujeto a que regrese así en el inconsciente. Para comprender la teoría freudiana es necesario partir de este fundamento. El sujeto, sujeto como decimos de origen cartesiano, es llamado. A partir de aquí se ofrece su verdadera función al recuerdo, a la rememoración, que más que dirigirnos a la reminiscencia platónica, nos remite al retorno, al Wiederkehr, a la función que asegura la constitución misma del inconsciente. En la enseñanza lacaniana, por tanto, el sujeto del inconsciente se identifica con el sujeto de la ciencia, pero recuperado en un campo científico como sujeto vehiculizado por el significante, como el sujeto que habla a cambio de su falta en ser, el sujeto deseante.
¿Qué quiere decir que el discurso se concibe como vínculo social? En Lacan el discurso es muy importante, él habla de distintos tipos de discurso, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué quiere decir que el discurso se concibe como vínculo social? ¿Qué es aquello que genera el lazo social?
Pues me interesa mucho esta pregunta porque mi formación es como psicólogo social, ¿no? El recurso discursivo se convierte en la categoría aglutinadora esencial del estructuralismo, extendiéndose y diversificándose de tal forma su uso y aplicación en las últimas décadas entre las ciencias sociales que para muchos críticos su sentido está profundamente erosionado y vacío ya de utilidad. Es aquí donde me parece que la definición lacaniana de discurso cobra su especificidad y muestra su brillantez al alejarse de la perspectiva semiológica o puramente lingüística. El discurso, para Lacan, es concebido como forma de vínculo social, aquello que genera el lazo social entre los seres humanos. Esto es, la articulación de estructura que confirma ser todo lo que existe entre los seres hablantes. Es desde esta perspectiva que Lacan distingue el discurso como estructura necesaria que excede con mucho a las palabras, algo que va mucho más lejos que las enunciaciones concretas y apunta a ese modo fundamental en que cada uno habita en el lenguaje. También podríamos decir, cada uno es habitado por el lenguaje.
De acuerdo. Profesor Montalbán, vamos ya acabando. Yo sé que todas estas aportaciones que usted nos ha hecho en el programa son de una enorme densidad, que exigen una reflexión y una lectura muy detallada. Y yo creo que a muchos de nuestros oyentes, a nuestra audiencia, le interesará mucho conocer o saber si existe algún libro donde pueden ampliar y leer estos conceptos. Yo sé que usted ha publicado un libro sobre estos aspectos que nos acaba de relatar, y me gustaría que nos hablase un poco de ese libro, que nos dijera dónde está publicado y que nos recomiende para nuestros oyentes. ¿Puede comentarnos algo acerca de ese libro que usted acaba de publicar?
Pues sí, claro. Le agradezco, ¿no?, el que mencione la publicación de este libro, que el que me ha llevado un poco todo el trabajo intelectual en los últimos 2 años, ¿no? Este libro ha servido de inspiración para mi respuesta y de alguna manera ha sido el que me ha introducido, ¿no?, en todo este amplio campo de la teoría lacaniana, concretamente en relación al hecho social. En concreto, el libro se llama Comunidad Inconsciente, el psicoanálisis ante el hecho social. Está publicado en una editorial malagueña que tiene una larga tradición en pensamiento y psicoanálisis, que se llama Miguel Gómez Ediciones. Está publicado hace un año y ustedes pues lo pueden encontrar tanto a través de la red como en cualquier librería convencional.
De acuerdo, pues muchas gracias por su aportación.
A usted muchísimas gracias.